En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Y en esta mañana soleada de invierno aquí en Montevideo, vamos a levantar la vista para escudriñar en el cielo en la búsqueda de un planeta parecido al nuestro, de tamaño y condiciones similares al nuestro, porque ya los astrofísicos están manejando la posibilidad de que en los próximos años, quizá en los próximos 10, se pueda encontrar, o por lo menos ubicar, un planeta similar a la Tierra. Que, dicho sea de paso, ya se han identificado más de 800 planetas alrededor de estrellas frías. Y que no faltaría mucho para que se encontrara uno parecido al nuestro. Y para conversar de esto es que estamos en línea con el astrónomo Tabaré Gallardo. Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos. Gallardo, ¿qué es esto de las estrellas frías?
Bueno, en realidad no son frías a escala humana. Son frías astronómicamente. Las estrellas tienen temperaturas superficiales que van desde 50.000 grados, más o menos, hasta unos pocos miles de grados en la superficie.
Ajá.
Y esto tiene que ver con la masa de las estrellas. Cuanto más masivas son las estrellas, más temperatura interior y, en consecuencia, también más temperatura en la superficie. Porque la masa es fundamentalmente lo que produce la energía de las estrellas a través de la fusión nuclear. Entonces, cuanto más masa, más presión en el centro de la estrella, las reacciones de fusión se hacen con más frecuencia, se libera más energía y, en consecuencia, la temperatura en el centro y en la superficie son mayores.
¿Nuestro Sol qué sería entonces?
Bueno, se le llama fría a las estrellas que son del Sol, digamos, temperaturas como el Sol, más o menos, y más frías. Estamos hablando de unos 6.000 grados Kelvin. O sea que son, en realidad son calientes como todas las estrellas, pero astronómicamente son frías. Y justamente son las estrellas que tienen menos masa, por lo que acabamos de decir.
Claro.
Y las estrellas de menos masa son las más comunes. Y en definitiva, las estrellas frías, que son las de tipo Sol, a temperaturas menores, son más del 95% del universo y de nuestra galaxia en particular.
Y esto entonces, digamos, aumenta las posibilidades de que alrededor de esas estrellas orbiten planetas que puedan tener condiciones parecidas a las nuestras, Gallardo.
Sí, la búsqueda de exoplanetas se hace en torno a estrellas frías por dos razones. Una, bueno, básicamente porque son las más probables. O sea, hay más cantidad de estrellas, es más fácil encontrarlas, más fácil estudiarlas. Y lo otro es por la temperatura. Las estrellas que son muy calientes pueden tener planetas, pero esos planetas tienen que estar demasiado lejos, porque si no, la radiación ultravioleta y la radiación de la estrella en general aniquilaría no solo la vida, sino la atmósfera. Y además, habría que tener en cuenta que la vida demora un cierto lapso en aparecer. En realidad, la única experiencia que tenemos sobre aparición de la vida es en la Tierra, es el único caso que tenemos, pero todo parece indicar de que la aparición de la vida lleva cierto proceso, que en el caso de la Tierra fueron algunos miles de millones de años, y por lo tanto tiene sentido buscar planetas en torno de estrellas que tengan una vida suficientemente larga, porque hay las estrellas más brillantes, las más calientes, viven pocos millones de años, es un tiempo muy escaso para poder desarrollar la vida. Entonces no tiene mucho sentido buscar planetas en esas estrellas, porque aún existiendo planetas, tal vez es muy probable, digamos, que no exista vida.
Claro, porque ese ciclo, ese proceso está en marcha todavía.
Exacto. Capaz que el proceso de aparición de la vida es mucho más rápido, pero la única experiencia que conocemos es el caso de la Tierra, y en el caso de la Tierra llevó cerca de mil o un poco más de millones de años. Por eso, bueno, la búsqueda se hace en torno de estas estrellas frías, que en realidad no son tan frías.
Claro. ¿Y las más cercanas a cuánto podrían estar de acá?
La distancia no tiene nada que ver con la temperatura, y, o sea, están uniformemente distribuidas por toda la galaxia y se estudian efectivamente las estrellas más cercanas por una cuestión de que son objetos de mayor brillo y de mayor
certidumbre
en la posición espacial.
No, yo en lo que estaba pensando era en la posibilidad de tomar contacto, eventualmente, si hubiera algunos seres inteligentes en esos planetas.
Sí, lógicamente, por una cuestión básicamente de brillo, es que se estudian las estrellas más próximas, y eso luego, en caso de que se detecte un planeta y que se detecte vida y que esa vida sea inteligente, nos permitiría intentar comunicarnos, pero la comunicación son monólogos que demorarían cientos de años en llegar al planeta, y si hay una respuesta demoraría otros cientos de años en
Es un diálogo complicado ese, ¿no?
Es complicado, sí. El tema de la comunicación no está muy bien resuelto todavía. Hay limitaciones importantes.
Claro, porque si esto es para la comunicación, digamos, por onda, ni le pregunto por una nave tripulada.
No, eso está completamente descartado. Lo que se pretende es, primero, detectar planetas similares a la Tierra. Porque, digamos, tipo Júpiter ya se han descubierto muchos. Pero la cuestión es encontrar un planeta que tenga las características similares a la Tierra. Y se han descubierto algunas supertierras, o sea, planetas que son varias veces la masa de la Tierra, pero mucho más chicos que Júpiter.
Ajá.
Una vez que se encuentren esos planetas y se encuentran, que seguramente se van a encontrar porque existen, seguramente existen, son de difícil detección porque son pequeños. Luego lo que se intentará será determinar si existen condiciones para la vida, o sea, si hay una atmósfera, por ejemplo. Luego intentar detectar vida a través de trazadores, porque la vida, por lo menos la que conocemos nosotros, genera algunas algunos compuestos orgánicos e inorgánicos que se pueden detectar a distancia. Se intentaría detectar eso como prueba indirecta de la existencia de vida en el planeta. Pero después queda el detalle de detectar algún signo de vida inteligente.
Sí, claro.
Eso implica, por ejemplo, captar alguna emisión de radio, que puede ser ruido simplemente, o puede ser una señal con algún mensaje.
Sí, sí, una entrevista como esta que estamos compartiendo ahora.
Sí, solo que no sería online, sino que sería una entrevista realizada cientos de años antes, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema. Capaz que cuando recibimos la respuesta, bueno, nosotros ya no estábamos, capaz que se olvidaron hasta de la pregunta, ¿no?
Sí, ese es un problema, sí.
Bueno, ¿qué temita este? Siempre, además, Gallardo, las condiciones que usted decía que podrían ser favorables para la vida, una atmósfera, agua, aire.
Sí, atmósfera.
Atmósfera, todo lo que hay en la atmósfera. Ni más ni menos.
Y bueno,
y temperatura.
Claro, por eso estos planetas tienen que estar en lo que se llama la zona habitable. O sea, no tiene sentido encontrar un planeta como la Tierra en una estrella, pero muy lejos, donde la temperatura sería demasiado baja y las reacciones químicas serían con una velocidad demasiado lenta. Y bueno, la vida, si aparece, demoraría muchísimo, y bueno, las probabilidades de encontrar vida y vida inteligente caerían drásticamente. Y por el otro lado, si el planeta está muy cerca de la estrella, las condiciones de temperatura serían muy inadecuadas para el desarrollo estable de la vida.
Claro, claro. Podemos estar mandando mensajes de aquí y vaya a saber, capaz que llegan, pero del otro lado lo que hay son dinosaurios.
Bueno, con suerte, dinosaurios.
Con suerte.
Ya se han enviado mensajes, más que nada como testimonio nomás, porque nadie está esperando la respuesta, ¿no? Por ejemplo, se han enviado mensajes a cúmulos globulares, que son pequeñas galaxias que están girando en torno de nuestra galaxia, que tienen algunos miles de estrellas, o decenas de miles de estrellas.
Uh-huh.
Y bueno, entonces se envía al barrer. Entonces todas las estrellas de ese cúmulo van a recibir ese mensaje dentro de tal vez 20.000 años. Y bueno, capaz que en alguna estrella hay algún planeta con alguna forma de vida inteligente y es capaz de detectar el mensaje y descifrarlo.
Claro. Sí, señor. Bueno, qué interesante todo esto, ¿eh? Yo le agradezco al astrónomo Tabaré Gallardo, muy claro como siempre y muy amable, ¿eh?
Un placer, a las órdenes, cualquier otra duda.
Le mando un saludo, hasta pronto.
Chao, gracias, chao.